Scratche.
Un terrorista no es solamente alguien con un revólver o con una bomba, sino cualquiera que difunde ideas que son contrarias a la civilización occidental y cristiana.
Scratche.
¿Y quién sabe a la queta?
No olvidar.
No perdonamos.
No nos reconciliamos.
Una cita con la denuncia social.
Por medio de la acción directa contra informativa.
Y la solidaridad con las luchas impresas y perseguidas.
Hasta Azkenero.
Todos los miércoles.
Gaueto Amaretatik Amaiketara.
De 10 a 11 de la noche.
Sintzilik Irratia.
FM Union.
Si no hay justicia, hay escrache. Si no hay justicia. Scratche.
¿Qué hizo Gabón? Desde la cueva en la estrata de Orereta.
Bien, sin chile que ratía en las ondas libres de la FM 100.
Eso es.
Una nueva cita aquí con el Scratch Radiofónico a partir de las 10 de la noche, todos los miércoles, la cita con la denuncia social, la acción directa contra informativa. Presentando el programa de hoy, vamos a tener con nosotros una charla dada a finales de septiembre en Donostia, en unas jornadas sobre prisión organizadas por la asociación Arras, bajo el título Macrocárceles Alternativa, estuvieron presentes César Manzanos de Salaketa y un vecino de Zubieta, miembro de Zubietako Herri Batzarra. Hoy oiremos parte de esa charla sobre las macrocárceles, sobre el negocio punitivo, el negocio de las prisiones y ese nuevo plan de infraestructuras de centros tipos, prisiones, macrocárceles modernas llamadas por el gobierno del PSOE, con la pretensión de implantar 11 nuevos centros carcelarios de grandes dimensiones. Y donde en Euskal Herria nos tocan en Iruña, en Anclares y en Zubieta. Nos informaremos más con lo recogido en esa charla. Os presentaremos un dossier contra estas macrocárceles, así como daremos al arte escrito, daremos lectura a alguna carta, algún comunicado y alguna poesía de presos sociales. También tendremos sección de agenda con algunas citas para estos días y para el fin de semana, y con nosotros también estará la música de grupos llamados Típico pero Cierto, Claro Destino. Vamos a empezar con un grupo de música ría llamado Nun.
¿Bai? Bueno, te contesto en castellano que si no me cortan la llamada.
Bederator du hortzeko, broge minutu bizita baterako, eta beste bederatzi ordu gehiago bidaian.
Zaraña de viaje. 600 kilómetros para 40 minutos de visita.
Dago hemen pakete berria. Se ondo usaintzen duen arropak.
Ya, ya sé que tiene depósito legal, pero esa revista no la dejan meter.
Eta holaxe, egunez egun, hilabetez hilabete, urtez urte, euskal preso politikoen privilegio egoerari esker. Bizi baldintza duinen alde, utzipakean euskal presoak.
El 18 de noviembre de 2005, el gobierno español, por medio de José Antonio Alonso y Mercedes Gallizo, dan a conocer el plan de creación y amortización de centros penitenciarios, y este se aprueba en el Consejo de Ministros del 2 de diciembre de 2005. Este plan será el mayor programa de construcción penitenciaria de la historia del Estado español, que consistirá en la creación de 18.000 nuevas plazas penitenciarias con la intención de que haya un total de 56.000 plazas de aquí hasta el año 2012. Estos denominados centros tipo macrocárceles con mínimo 500 celdas que pueden albergar a más de 1.000 personas presas, 11 nuevos centros, nuevas macrocárceles, como decíamos, para pretender cubrir 1.008 plazas. A esto hay que sumarle 4 actualmente en construcción más otras 3 en la Comunidad Autónoma de Cataluña con competencias penitenciarias propias y la ampliación de 3 penales más. Todo ello distribuido geográficamente en Cantabria, Las Palmas, Lanzarote, Cataluña, Ceuta, Castilla, León, Madrid, Sevilla, Cádiz, Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares y por último Comunidad de Navarra y en la Comunidad Autónoma del País Vasco en Anclares y aquí en el enclave de Zubieta. Vamos a escuchar una charla sobre el tema de las macrocárceles, como decíamos, recogida en Donosti hace un par de meses. Primeramente vamos a escuchar a un vecino del enclave de Zubieta. Él es miembro de Zubieta Co-Ribacharra, un órgano administrativo en este enclave de Zubieta, donde el Ayuntamiento de Donosti impone o quiere imponer todos esos macroproyectos destructores que no le caben en su bonita ciudad, entre ellos no solamente la incineradora y otras infraestructuras como 2.500 viviendas, sino una futura macrocárcel que ocuparía 13 hectáreas y que podría albergar por lo menos 500 celdas, como decíamos, 2 por 500 saldrían a 1.000 personas presas. Le escuchamos primeramente a esta persona de Zubieta Co-Ribacharra exponiendo como vecinos cómo ven el tema, unos 7 minutos, y seguidamente escucharemos el resto de la charla, del resumen que hemos elegido para el programa de hoy, donde César Manzanos, miembro de Salaketa Gasteiz, nos explicará más detalladamente en qué consta este plan de macroestructuras penitenciarias, nos dará datos sobre la justicia punitiva existente en torno al sistema penitenciario, así como más datos sobre lo que nos viene concretamente aquí en Euskal Herria, en Nafarroa, en Anclares y en Zubieta. Así que vamos ya con el audio.
Ni aurkezten naiz hemen Zubietako herri batzarreko kide bezala, ez? Ez dakit jakingo duzuen Zubieta momentu untan da enklade bat mua ditu Andoainekin, Lasartekin, Usurbilekin, Zizurkilekin. Alegia Donostiekin ez du zerikusirik muaz bintzat, ez? Egia da baita ere Donostian zati bat, dula Donostikoa, eta beste zati bat Usurbilkoa. Hau esanik, guk herri batzar bezala funtzionatzen dugu organo administratibo bezala eta onartu daude juridikoki administratiboki baita ere eta boletinean arautua dago gure funtzionamendua, ez? Hau esaten dut bati bat pixka bat sartzeko Donostiak zer erantzukizun duen momentu honetan Zubietan ditun proiektu guztietaz eta zanantzari gabe gaurko baia dugunez makrokarzelari buruz, ez? garbi dago une honetan guk organo administratibo ez dela, baita ere aipamena egiteko gaur hainbat aldiz aipatzen dan, hobeto esan da demokrazia honetan, ez, gu izan gera hautatuak beste hauteskunde municipaletan edozein baudon elortza bera bezala, ez, botos hautatuak izan gera. Horrek esan nahi du azken finean ba, erabilgarri gerala beraientzat, porque biztanlea gera 400 inguru biztanlea gera Zubietan. Horrek zalantzik ez dago ematen dio behaiek hasi duten prozedura honi ba, indar berezi bat, nola oso jende gutxi eran, horren arabera dute ahalmena edo zer gauza egiteko, ez. Bueno, hau ikusirik, esan behar dugu guk gerala azken finean organo konsultibo bat, eta inundik inora Donostiko udalak ez gaituztela ere konsultatu ere egin. Baduzka tamen dokumentu batzuk, ala nola esaten duten, Donostiko Odonelortza jaunak momentu batean bidaltzen digu txosten bat, esanez konsultari egin gabe, berak ba, dokumento bat sinatzen du Mercedes Galizokin, ez? Hau da, Zubietan egin behar duen proiektu hori gauzatzeko, inungo konsultarik eta ezer egin gabe. Zalantzarik ez dago, gaur egunean pixka bat ba, prensan jarraitzen duzuenok, hainbeste hainbat proiektu ere badauela tartean, eta tarte horretan ikusi dugu argi eta garbi, ez daukatela politikoek, gaur egungo politikoek, zergatik momentu inungo interesik izan egin gaurko politikoek. Momentu honetan, hor daude lur zati batzuk, behaiek plan parzialien erabilpen berri bat emango diotenak, porque ez da antzi behar, orain, proiektu hau burutu nahi duten lekuan, Eusko Gobernuak bere garaian, erosi zituen lur zatiak dira, baina Eusko Gobernuak erosi zituen lur zati horiek, herritarrei, zalantzi gabe, oso diru gutxi ordainduta. Eta era berean, baita ere, lur zati hori, zan babes ofizialeko etxe bizitzak egiteko. Behira, nola dan egoera, ez? Makartzela bat egin nahi dut. Makrokartzela bat, ez? Orduan, ez dakit, erokeri bada. Guretzat erokeri bada. Lehen esan dut amezela, lareun launtxo bakarri gara, baina laun bakarra izen da, hau ez da inoen zartzen, inoren buruan zartzen astakeri bada, ez, egiten dijo estena, eta oandiketan personalki bentsatzen du behintzat zalantzari gabe, ba ez dakit ez, pentsamentu eskertiar be konsideratzen dan politikoien gandik, ez alde batetik, ba bez ofiziala erosteko, lursatibiek erosteko garaian, ba, Madrazo jauna hortzegon, Eusko Gobernutik, eta bere alderdia eta beste alderdi guztiekin batera, eta orain ba honek ba batean bere negoziazio personalean egiten dio. Hombre, guk zalantzik ez daukagu hori azkenean ba etekin ekonomiko edo ez dakit, ez, dirua dago la tartean, ez. Bueno, hori dana horrela aipatuta, makrokartzelaren inguruan garbi dago, beste proiektu guztia bezala gure gainetik pasatzen dira, herritarren soilen gainetik pasatzen dira, egin behar dituzten egozein erokerikin. Adibidetxo bat eta honekin amaituko dut hitzamateko, kartzelari buruz ni baino adituago den Cesarri, garbi dago egin digute proiektu bat momentu honetan hemen Donostian kokatuta zegoen antena batzuk, Radio Nacional de Espainiako antena batzuk ezarri dizki dute Eusko Gobernuak babestuta zakaten zona megalitika baten. Ez dute inungo ajolarik. Inungo ajolarik momentu honetan kartzelan proiektua dijoan eremu horretan berdin gertatzen zaigu. Eusko Gobernua babestuta dauka, baina ez diote ajolik. Egiten dute ez aio inungo importari behi, eta edo zer gauza egiteko ahalmena dute. Eta inungo zantzik gabe tartean arantzadi dago. Ni harridura hondiz ikusten dut hori dena, baina arantzadik ere paso egiten du. Harrituta geratzen gara, baina horrela da. Hori, aizaio guri momentu honetan, Zubietan ezarri nahian, ez da? Bueno, hori da pixka bat kokatzeko, ba, bueno, Zubietako zegoera dan, ez? Bueno, hortikan aurrera nik ez dakat hitz asko esateko horikan, kostan dezue zenbateainoko astakeria dan, eta bueno, astakeria horren aurrean zer egin, ba nik uste dut pixka bat elkarlanean, denok zerbait egin dezakegula, ez? Estakeri hori eta beste estakeri pila baten aurrean.
Por eso aprovecho para difundir las cuatro reivindicaciones básicas por las que venimos luchando en el Estado español y que son las siguientes.
¡No a las cárceles del Estado asesino! ¡No! ¡No más esconder los errores del sistema! ¡No! ¡No al Estado terrorista que encierra! ¡No! ¡A quien le sobra y a quien lucha contra él! ¡No! ¡No queremos nadie preso y lucharemos por eso! No, no, no más presos. No, no, no más presos. No, no.
Primera, excarcelación de todas las personas presas con enfermedades graves y mortales. Segunda, supresión del régimen FIES y del primer grado de tratamiento. Tercera, supresión de la dispersión geográfica y modular. Cuarta, excarcelación de todas las personas presas que se encuentren en periodo de libertad condicional. Puesta en libertad de todas las, de todos los prisioneros y prisioneras que ya llevan cumplidos más de 20 años de condena.
¡No más presos! ¡No! ¡No! ¡No más presos! ¡No!
Planteo que para hablar de lo que está siendo el, pues un proyecto como el que se quiere imponer en Zubieta, a mi modo de ver, lo que hay que hacer es contextualizarlo dentro de lo que está siendo lo que se ha venido a llamar el plan de construcción y amortización de centros penitenciarios en el sistema penitenciario español, ¿no? Y sobre todo preguntarnos a qué interés se responde, ¿no? Es decir, dicho de otro modo, ¿cuál es el objetivo fundamental de este plan? En principio nos hemos de partir de que vivimos una sociedad donde parece ser que la apuesta para hacer frente a los diferentes conflictos sociales que tenemos pues está siendo una apuesta por un modelo de penalización que es punitiva, que se fundamenta en el encierro, que se fundamenta en el mantenimiento de la respuesta carcelaria como el eje central, la privación de libertad en condiciones de encarcelamiento extremas, como respuesta supuestamente lo que eso que se llama prevención y lucha contra el delito. Y ciertamente lo que hemos asistido durante la última década, incluso las otras últimas décadas, ha sido precisamente a un asentamiento de un modelo, de un sistema punitivo que se ha caracterizado por la infracción punitiva, dicho de otro modo, por el incremento de la proporción de efectivos policiales que en relación con la proporción de población, de un incremento desmesurado del número de operarios del derecho, jueces, abogados de lo penal, procuradores, en fin, toda la maquinaria que procesa, y lógicamente también de un incremento importante de eso que se llama infraestructuras penitenciarias o carcelarias. Tal es así que asistimos a un panorama, digo, por dar algunos datos ilustrativos, según el cual tenemos la tasa de población por mil habitantes más alta de los países de la Unión Europea. Tenemos en el sistema penitenciario español concretamente más de 60.000, concretamente 63.000 personas presas, incluyendo a Cataluña, que es la única comunidad autonómica que tiene transferencias en materia de cárceles o en materia de ejecución penal, como queremos llamarlo. Y ciertamente tenemos un ritmo de incremento en el caso del Estado español de nada más y nada menos que casi 5.000 personas más presas al año. En el caso de las prisiones ubicadas en Negoalde, en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, estamos hablando de un panorama según el cual tenemos 1.500 personas aproximadamente, algo menos, incluyendo la prisión de Iruña, y son prisiones que todas ellas están muy por encima de su capacidad. Bien, ante esta situación, y este es el efecto claro de esto que estaba intentando explicar, que es que vivimos en una sociedad que parece que hemos apostado, o que ha apostado, o sus políticos han apostado, por lo que sería, digamos, el recurso a la penalización como la forma, digamos, de prevención y lucha contra el delito. Claro, la pregunta es obvia, ¿no? La pregunta es obvia. ¿Realmente esa respuesta punitiva fundamentada en el encarcelamiento es la respuesta a los delitos en la sociedad? Pues lógicamente yo creo que la respuesta es que no. Es decir, las tasas de criminalidad siguen aumentando, por factores totalmente distintos. Los que están en prisión no son fundamentalmente los delincuentes. En prisión está la delincuencia convencional, que podría representar el 0,01 de la delincuencia en la sociedad. Es decir, es una respuesta totalmente disfuncional para lo que, para eso que se llamaría la prevención y lucha contra el delito. Y eso no se le escapa a nadie, y eso no solamente lo reconocen criminólogos ilustres, sino lo reconocen los propios operarios del derecho, los propios funcionarios policiales, en diferentes foros públicos y privados. Con lo cual, entonces, la pregunta es obvia. ¿La cárcel para qué? ¿Qué función social está teniendo? Claro, nosotros entendemos que la lectura que hay que hacer, hay que hacer es otra. La lectura hay que hacer desde el punto de vista de una sociedad que, por suerte o por desgracia, además de organizar la incomunicabilidad, y la cárcel es un exponente muy claro de ello, organizar las no relaciones sociales, lo que ha hecho es mercantilizar estas relaciones sociales. Y cuando entonces intentamos hablar del uso de la cárcel desde un punto de vista económico o mercantil, entonces entendemos el porqué, la importancia de no buscar una sociedad que tenga menos personas presas, como alternativa, digamos, sino una sociedad que busca tener más plazas carcelarias. Fíjense en un dato. Si tenemos, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en este momento, a fecha de 15 de septiembre, 1.287 personas recluidas, hay casi 600 funcionarios de prisiones, es decir, particulares, que viven, cobran su sueldo de mantener recluidas estas 1.287 personas. Hay casi 250 ertzainas, que por cierto, nuestro gobierno autonómico, que no tiene transferencias en materia penitenciaria y se le va la boca diciendo que quiere tenerlas, pues resulta ser que ya tiene empezada la casa por el tejado, que es la transferencia de la policía en la vigilancia de las prisiones. ¿Y saben ustedes cuántos ertzainas hay vigilando las cárceles? ¿Tres cárceles solamente? Pues aproximadamente 250. Entre traslados, dedicados a traslados y a vigilancia. Son seis por punto de vigilancia. 600 más 250, que yo sepa, son 850. Pero claro, luego hay toda una suerte de empresas que prestan servicios de mantenimiento, reparación, de lo que es abastecimiento, etcétera, en las prisiones, donde viven, de la que viven también, son empresas privadas, que obtienen sus beneficios, lógicamente, también de la cárcel y de la que viven también bastantes personas. Pero luego hay todo un ejército de voluntarios, de asociaciones, entidades, que realizan su función en torno a la cárcel y que también, dicho de otro modo, de una persona presa viven muchos particulares y empresas privadas. Lo que nos está costando una plaza carcelaria hoy, desde tomando como referencia los presupuestos generales del Estado y las inversiones de los 2.000 y pico millones de euros que tiene ya aprobado el Consejo, por dos consejos de ministros, para construcción de 14 macrocárceles en el Estado, lo que nos cuesta una plaza carcelaria por año son nada más y nada menos que 30.000 euros, 6 millones de las antiguas pesetas. El 90% de los que están en prisión, por no decir el 99%, si hubieran tenido ese dinero no estarían en prisión. No hubieran tenido que cometer delitos menores contra la propiedad para conseguir las sustancias que se inyectan o que esnifan o lo que sea. No hubieran tenido que recurrir para nada al delito para conseguir lo que tienen, porque la clientela fundamental del sistema público penal, el 80% son personas que han cometido delitos contra la salud pública, de tráfico y distribución a pequeña escala de drogas, de delitos menores contra la propiedad. Estos son los que están en la cárcel, no los otros. 6 millones. Pero imagínense que esos dineros, en vez de invertirlos, o sea, dárselos personalmente, que dándoselos personalmente no tendría que estar en la cárcel, se hubieran invertido en programas educativos, laborales, de promoción social, de los colectivos a los que se criminaliza, que son fundamentalmente los colectivos, o lo que se criminaliza es la pobreza, o aquella parte de la migración que es aquella que, de algún modo, porque nosotros los prohibimos trabajar, porque no tienen papeles, pues resulta que recurren al delito, ¿no? A esto se criminaliza. Y fíjense, todo este dinero invertido en programas sociales. Claro que hay alternativas, pero claro, el problema es otro. El problema es que tanto de mantener la cárcel como de construir cárceles vive mucha gente. Y ahí está el negocio del encarcelamiento. Esto no es nuevo. Esto simplemente es la importación del modelo tradicional de los Estados Unidos, de Norteamérica, donde las cárceles son uno de los grandes negocios, que cotiza en bolsa, por cierto, y la mayoría de los funcionarios son accionistas de bolsa, donde realmente toda la tecnología de vigilancia, toda la tecnología en torno a las empresas de seguridad, todo lo que mueve la cárcel, porque claro, la cárcel es el lugar último donde van a parar los huesos de aquellos que son que forman parte de un sistema penal mucho más amplio. Una de cada tres personas en Estados Unidos ha estado sometida alguna vez en su vida a una medida penal, sea de internamiento carcelario o otro tipo de medidas, vigilancias, seguimientos, condenas de todo tipo. Por lo cual, detrás de lo que es la penalización hay un gran negocio. No es menos aquí. No sé si saben que cuando, por ejemplo, a finales del año 2005, en noviembre, concretamente el 18 de noviembre, se aprueba el plan de creación y amortización de centros penitenciarios, pues esto no fue más que sacar del cajón el plan que en su momento aprobó quien ha organizado las cárceles en este país, que es un señor, que no sé si le sonará su nombre, que se llama, se apellida Mújica, cuando era ministro de Justicia. Bueno, pues este señor fue el que de algún modo organizó, puso en orden las cárceles aquí, y precisamente lo que hizo fue crear un plan de construcción y amortización de centros penitenciarios, que consistía básicamente en los centros que se consideraban viejos o obsoletos, aprovechar el valor del suelo, el precio del suelo de esos centros y demás, para luego construir macrocárceles, fundamentalmente, que se construyeron en toda la década de los 90, en lugares alejados o fuera de la ciudad. Pues ciertamente lo que hizo fue básicamente crear todo este plan, que se desmoronó a raíz de los escándalos de corrupción que le costó el gobierno al Partido Socialista en su momento, y que luego empezó, fue cuando ganó el Partido Popular las elecciones, y ciertamente fue a partir de los escándalos, pero parte de estos escándalos que había a nivel de corrupción, a nivel de desviación de fondos públicos, utilización indebida de capitales, concesión privilegiada de licencias para empresas, etcétera, fue precisamente con los planes de construcción también de macrocárceles. Entonces ahí se paralizó el plan. Pero lo que se ha hecho ahora, cuando vuelve otra vez el Partido Socialista a ostentar la cartera del Ministerio del Interior y el Gobierno, es sacar del cajón, digamos, ese plan, desempolvarlo para entendernos, y volver a la vieja idea de que para conseguir desmasificar las prisiones lo que hay que hacer es construir más cárceles, ¿no? Es decir, parece ser que ese plan lo que busca es, a través de la construcción, en este caso, de 18 nuevas cárceles, 11 nuevas más, 4 actualmente en construcción y 3 más en la comunidad autónoma de Cataluña, dos de ellas ubicadas, que hablaré luego de ellas, dentro del plan, dos en la comunidad autónoma vasca y otra en Navarra. Lo que parece que se pretende, se dice, es acabar con el hacinamiento, es decir, es acabar con la congestión que existe en las prisiones. Claro, si nosotros echamos cuentas, nos podemos dar cuenta de que es absolutamente imposible acabar con el hacinamiento, que es el supuesto objeto de este plan. ¿Por qué? Bueno, primero, por los motivos por los cuales se está produciendo esta inflación punitiva, que tiene que ver, que repercute directamente en el incremento de la población encarcelada. Es decir, dicho de otro modo, mientras el problema fundamental que ha habido estos años, por lo que ha crecido tanto la población encarcelada, no ha sido solo, ni tanto, que se encarcele a más gente. Por ejemplo, si es verdad que ha crecido el porcentaje de personas extranjeras en prisión, porque ha habido una persecución selectiva hacia estos colectivos. El problema fundamental es que con el alargamiento de condenas en la mayoría de los tipos de delitos, sobre todo, no solamente los delitos que nosotros normalmente conocemos, como por ejemplo son los delitos de las personas vinculadas a colaboración o pertenencia a ETA, o delitos que tengan que ver, por ejemplo, con la violencia contra las mujeres, sino también delitos que son los fundamentales contra la salud pública, que es por lo que, es decir, se está penalizando a mucha gente y se está poniendo condenas totalmente desproporcionadas, por tenencia de sustancias estupefacientes, etcétera. Todo este incremento de las penas lo que ha hecho es que la gente pase más tiempo en prisión. Es decir, ¿por qué se van llenando? No solamente porque entra más gente, sino fundamentalmente porque la gente pasa mucho más tiempo. Pero además es que se han puesto muchos límites a lo que sería el acceso a los beneficios penitenciarios. Es decir, se tarda mucho más tiempo en acceder a un permiso de salida, se tarda mucho más tiempo en acceder a una libertad condicional, se tarda mucho más tiempo en acceder a un régimen abierto, se ponen muchas más dificultades para esto, con lo cual esto repercute es en que el sistema, digamos, se va llenando, se va congestionando. Claro, esto no se arregla con construcción de nuevas cárceles, con poner más plazas. Esto se arregla, lógicamente, con hacer reformas en la política criminal y reformas, lógicamente, en la legislación penal, que realmente eviten estas situaciones, y con la implementación, como decía antes, de políticas sociales de apoyo a los colectivos marginados, y no políticas de etiquetamiento, sanción, persecución castigo, encierro, etcétera. Claro, lógicamente, además, si nosotros incluso hacemos las cuentas, podemos incluso hacer las cuentas de lo que puede pasar. Si en el momento actual, por ejemplo, con las plazas penitenciarias que hay, decía que había 60.000 personas y resulta que al estar tan congestionado el sistema, pues hay plazas ahora en este momento aproximadamente para 45.000. Entonces se dice, bueno, para el 2012 vamos a construir 14 macrocárceles y vamos a conseguir que haya 56.000 plazas para el 2012. Pero señor, pues es que ya usted tiene 60.000. Es decir, o sea, el sistema es absolutamente demencial, porque por mucho que se siguieran construyendo cárceles al ritmo de incremento de la población encarcelada, siempre iba a hacer falta más cárceles. Bueno, ¿hasta cuándo acaba esto? ¿No? Es decir, esto es una absoluta burrada. Pero además el modelo de macrocárcel responde básicamente a un modelo que no tiene nada que ver o que está totalmente en contradicción con el respeto a los derechos fundamentales de las personas presas, que es el otro gran problema. Es decir, cualquier funcionario de prisiones explicará que en una prisión donde hay 500 celdas, la legislación dice, por ejemplo en el caso de Zubieta o en el caso de Nanclares, se habla de la instalación de centros tipo. Se habla de centros tipo, y entonces la perversión y la trampa están en que se dice, no, es que en realidad no son grandes cárceles, son cárceles con 500. ¿Con 500 qué? Porque de repente dice, bueno, con 500 plazas. ¿500 plazas? Dice, no, bueno, con 500 celdas. ¿500 celdas individuales? Porque claro, la ley general orgánica penitenciaria actual dice que cada persona presa tiene que estar en una celda. Y esto es muy importante para garantizar el derecho a la intimidad. Eso dice la ley. Los que están en aislamiento están solos, eso sí, pero el resto no. El problema fundamental es que si las celdas son no son individuales, al final la cárcel de 500 celdas se convierte en una cárcel para 1.000 o para 1.500 personas. Y lo que decía antes, cualquier funcionario que entienda un poco te dice que tú en un centro, bueno, cualquiera que trabajes en un centro, si tienes a 300 personas puedes conocerlas, puedes saber sus nombres, puedes tener una relación personal. Pero con en un macrocentro donde hay tantas personas, lógicamente lo que se crea es una relación anónima, impersonal. Lo que se crea precisamente es unas condiciones para sembrar las bases para que se conviertan esos centros en auténticos vertederos de personas abandonadas, donde los funcionarios lo que quieren es tener sus horarios lo más dilatados posibles, si pueden ir 4 días y descansar 3 seguidos mejor, y donde realmente ahí no interesa para nada más que tener a las personas con criterios fundamentales de contención, de vigilancia, de seguridad y punto. Con lo cual primen esos criterios sobre cualquier otro criterio. Claro, nosotros estamos muy convencidos de que, como he dicho antes, detrás de todos estos planes hay claramente intereses económicos muy importantes, que son multimillonarios, en el caso concreto ya de Zubieta y en el caso de Nanclares. En el caso de Zubieta sabemos que ya el alcalde de esta ciudad negoció con la Dirección General, cuando estaba el Partido Popular de Prisiones, el tema de que fue cuando empezó la propuesta de Zubieta de instalar la cárcel en Zubieta, porque interesaba en la zona donde está instalada Martutene. Hay todo un plan de construcción de viviendas que es un plan además bastante importante, y entonces todos esos terrenos lógicamente tienen un valor incalculable desde el punto de vista especulativo, inmobiliario, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que la cárcel estorbaba ahí y luego algunos diarios que no voy a mencionarlos por no hacer publicidad de ellos, empezaron a hacer campaña diciendo que bueno, que Martutene estaba hecha un Cristo, que bueno, claro, pero que era horrible, que había que cerrarlo. Bueno, diarios que en la vida, vamos, a nosotros lo que nos suele pasar muy a menudo es que siempre nos han acusado de obsesos. Ustedes están obsesionados, ustedes, con este tema de la violación de derechos en las cárceles, que no es para tanto y que no, que no, y bueno, en fin. Y luego, ves determinados diarios cómo están tratando el tema y dices, joder, es que nosotros hemos quedado cortos. O sea, es decir, o sea, hemos sido como hermanitas de la caridad en medio de lo que de la denuncia, de lo que están denunciando aquí, ¿no? Claro, algunos dicen, ¿y esto por qué? ¿Esto por qué? Pues esto porque realmente hay una estrategia muy clara de justificar la necesidad de cerrar Martutene para que la ciudadanía esté contenta, la ciudadanía en este caso de Donostia San Sebastián, y realmente legitimar la necesidad de construir la cárcel de Zubieta. Claro, esto del mismo modo pasa en Nanclares. En Nanclares había un plan en el municipio de Iruña de Oca que tenía, se creó incluso una empresa mixta, pública-privada, donde la Diputación tenía el 51% de las acciones para hacer todo un plan de construcción de viviendas desde Nanclares hasta Mendoza, que es un pueblo que está pequeño, ¿no? Y claro, todo eso, había todo un plan, pero claro, la cárcel allí también, pues, en cierto modo estorbaba, ¿no? ¿Qué se planteó? Pues comprar a un señor, a un casero que vendía en la otra parte de la autovía terrenos, que se pueden, como son terrenos rurales, se compran muy barato y se pueden recalificar como terreno urbano para una obra especial del Estado. Y bueno, había unos problemas porque el caso de la cárcel de Nanclares es distinto a la de Mar de Utene, porque es una prisión especial del Estado, porque tiene otro régimen, pero bueno, se podía hacer perfectamente. Entonces lo que era es en esa superficie instalar allí la nueva cárcel. Ahora es en el polvorín de Cebolla, que son los terrenos de defensa, pero bueno, al final el proyecto fundamental tiene que ver con intereses que nada tienen que ver con lo que sería dignificar o mejorar las condiciones de las personas presas. Se utiliza el decir están obsoletas, es verdad que la gente presa no se respeta el derecho a la salud, ni al trato digno, ni están en condiciones de habitabilidad, es verdad que están en condiciones penosas, es verdad que se está dando un ejemplo terrible, porque se está maltratando. O sea, yo soy un maltratador, me meten a prisión y me están maltratando. O sea, pues ejemplo bonito, ¿eh? Es decir, se está maltratando a la gente dentro, se está torturando en muchos casos. Se está creando un clima de violencia que se corta con cuchillo en las prisiones entre los funcionarios y las personas presas, porque claro, todo este hacinamiento, toda esta contaminación física y moral, ¿eh? El tener a personas, por ejemplo, un 10% con enfermedades mentales, con patologías duales, personas con dolencias crónicas y enfermas mentales en los pasillos con otras personas mezcladas, o sea, todo este clima genera una tensión y una violencia impresionante. El consumo, por ejemplo, de sustancias, porque las prisiones están infectadas, ¿eh?, de todo tipo de drogas, pero drogas me refiero desde alcohol, que está prohibido, hasta drogas que tienen que ver como la cocaína, por ejemplo, o drogas que son excitantes, o sea, que generan mucha ansiedad en prisión. O sea, no es como antiguamente, que había mucha más presencia, yo que sé, de heroína o de tranquilizantes, bueno, pues que de cierto modo es un elemento para pasarla, ¿no?, o de hachís, que también hay, ¿no? Bueno, el tema es que, es decir, la cárcel hay una situación actualmente donde realmente la gente además está desesperanzada, está desesperada, porque en cierto modo por las reformas que se han operado en el sistema, digamos, en el Código Penal y en la ley penitenciaria, tiene muchas menos expectativas de salir, ya sus condenas parece que se hubieran alargado sin haber cometido nuevos delitos, y ya, todo esto genera una sensación de angustia, de ansiedad, de desesperación, que luego explica muchas de las cosas que pasan, claro. Y se genera un clima de conflicto interno muy, muy grave, ¿no? Claro, todo esto, lógicamente, es fundamental entenderlo, para entender que esto se está dando en un contexto donde se está justificando el cerrar unas prisiones por intereses ajenos a la lucha contra esta situación que estoy describiendo. O sea, no interesa para nada a las personas presas. Si se mueren, mejor. Si se pudren, mejor. Lo que interesa es vender la idea de que hace falta construir nuevas cárceles para cerrar las antiguas, porque interesa el uso de esos terrenos o de esas infraestructuras.
Prohibido sentir, prohibido existir, prohibido huir, prohibido despertar, prohibido molestar, prohibido jurar, prohibido mirar, prohibido amar, prohibido acariciar, prohibido volar, prohibido cruzar, prohibido perder, prohibido tener, prohibido toser, prohibido enloquecer, prohibido organizar, prohibido respetar, prohibido aclarar, prohibido buscar.
Uy, 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 ¿qué más me vas a prohibir? Uy, 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 ¿qué más me vas a prohibir? Uy, 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 ¿qué más me vas a prohibir? Uy, 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 ¿qué más me vas a prohibir?
Permitido torturar, permitido abusar, permitido asesinar, permitido golpear, permitido beber, permitido perecer, permitido obedecer, permitido el placer, permitido mentir, permitido destruir, permitido sufrir, permitido oprimir, permitido usurpar, permitido engañar, permitido violar, permitido drogar, permitido manipular, permitido tramar, permitido sobornar, permitido gastar.
Uy, 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 ¿qué más me vas a permitir? Uy, 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 ¿qué más me vas a permitir? Uy, 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 ¿qué más me vas a permitir? Uy, 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 ¿qué más me vas a permitir?
Prohibir, permitir, es la condición para existir.
Prohíben, cohiben, permiten,
admiten,
obedezco,
organizados. Cristo crucificado,
luchar por la paz.
Estar en paz es no luchar.
En carretes beber, banquetes comer, conocer es aprender.
Limitarse solo de él.
Estar donde calienta, solo donde las papas queman.
Dar cara en trincheras,
se llevarán una polera.
Alfa, omega,
cesantía pega.
Persona consciente, persona ciega.
Crear,
imitar,
pensar,
copiar.
Propiedad privada,
poder popular.
Vivir con advertencia,
vivir con violencia.
Darle importancia a la apariencia
o a la inteligencia.
Usurero, obrero,
último,
primero,
lo establecido
o nuestros sueños.
¿Qué más me vas a prohibir? ¿Qué más me vas a prohibir? ¿Qué más me vas a prohibir?
Del cerro, viendo nuestro pueblo. ¿De qué lado estás? ¿Del yin o del yang? ¿Del bien o la maldad? Solo dos posturas, pero un solo camino. Guerrillero oculto, claro destino. Así es. Ey, hemos descendido de nuestra nave a este planeta Tierra.
Despierta, ey.
Es nuestra misión.
Despierta, ey.
Después de escuchar el hip hop desde Chile del grupo Claro Destino y siguiendo con el tema de las macrocárceles, comentaros la publicación, el dossier sobre las macrocárceles en Zubieta y en Langreitz y más información bastante completa, o por lo menos de lo poco que existe sobre este plan de creación y amortización de centros penitenciarios creado y aprobado por el Estado español, con esas 11 macrocárceles más las que ya están en construcción y los penales que quieren reformar. Información sobre en qué consiste este plan de infraestructuras penitenciarias, datos generales, datos también sobre Zubieta y Nanclares, lo poco que se sabe, así como diversos datos sobre la población reclusa existente, enfermos en prisión, el tipo de delitos por el que están condenados, el gasto de la población penitenciaria, el beneficio que se saca con el tema de las prisiones, la gente que trabaja y vive de ello, así como algunas conclusiones y algunas propuestas que existen al sistema punitivo. Si alguien está interesado en este dossier, escribiendo a la siguiente dirección electrónica, macrospecherik@gmail.com, macrospecherik@gmail.com, para lo voy a deletrear para la gente que igual nos escucha desde fuera de Euskal Herria o no controla muy bien el euskera. macrospecherikezgi macrospecherikezgi@gmail.com.
Vamos a leer también esta vez una carta del preso Fies José Martín Rufete, que se encuentra en la cárcel de Roca en Zaragoza, con la fecha 4 de noviembre de este año, con el título Hay alguien ahí. Y hemos encontrado esa carta de José Martín Rufete en la página web de Clinamen, con la dirección las 3 W, clinamen.org. Y suena así. Soy un espécimen biológico clasificado con un código secreto llamado NIS 73085000001. Un día hace muchos lustros me arrebataron la libertad en nombre de una ley fascista. Luego me arrebataron el nombre. Me metieron dentro de una paréntesis temporal en un espacio hermético, hostil, diseñado para castigar. El tiempo se paró para mí. El día que aquellos mercenarios con licencias para matar me detuvieron, torturaron y me trasladaron a una especie de macro almacén de máquinas y trastos averiados. Me ubicaron en un rectángulo de cemento frío y indolente en cuyas paredes el moho y los hongos proliferaban por el frío y la humedad. Mis enseres metálicos empotrados en suelos y paredes, llenos de óxido. Rodeado de hierros, alambradas, ojos electrónicos, decidí construirme un perímetro de intimidad ficticio para no escuchar las otras máquinas ni ver lo insoportable. Por las noches, cuando el cielo está despejado, veo una porción del universo por cuadrículas, ya que las rejas actúan a modo de sectores tridimensionales, que hasta en mis pesadillas aparecen los ruidos metálicos, los alaridos, gritos y las rejas. Me dejan salir a un patio de cemento, rodeado de alambradas y atalayas con francotiradores, ansiosos por apretar el gatillo. Deambulo buscando por el gris cemento una piedra que destaca para mi colección. No estoy solo. Sigo colgado de una nube donde transciendo metafísicamente y me evado de este siniestro lugar. Así me río de mis carceleros, porque soy libre de pensar, hablar y decidir. Aunque cueste algunos porazos y aislamiento, pero resisto y me río, sarcásticamente. Estoy sometido a normas represivas, coactivas, kafkaianas. No puedo decidir ni planificar mis actos, pero aún así tampoco respeto sus normas. Me han etiquetado con el rótulo inadaptado al sistema. A veces pienso que la gente que me rodea, que se han adaptado, sometido, que han claudicado y ya no son personas. Solo ruedecilla de un gran engranaje que hace funcionar a la enorme maquinaria represora. Yo no encajo. Por eso intentan anularme con una sucia guerra psicológica. Pero no podrían. Son oligofrénicos, brutos y chabacanos, verdugos y distripaterones. Y saben que jamás aceptaré una orden. Soy libre por muchas cadenas, rejas, candados, esposas y muros que pongan en la sociedad. Libreo y esta subcultura. Ya no me afecta el ocio nihilista. Me faltan horas para dedicarlas a mis estudios, ordenador, lectura, escribir. Si piensan que estoy enajenado porque vivo aislado del resto de autómatas programados que por unas migajas y supuestos beneficios han vendido su dignidad al sistema. Por si no os habéis dado cuenta aún, os estoy describiendo desde una cárcel, donde llevo 30 años, porque decidí ser libertario. Expropié unos bancos y saboteé unas cuantas empresas fascistas. Sé que soy minúsculo, frágil y efímero, pero la razón y la verdad, la honestidad, solidaridad e igualdad las tengo tan incrustadas en mis principios que son el acicate y la energía que me mantiene vivo. No sé si algún día me devolverán la libertad física, pero aunque muera preso, jamás me rendiré y llevaré mis ideas y principios hasta la tumba. Hasta la muerte gritaré libertad, igualdad y solidaridad. Firmado por José Martín Rufete, desde Daroca, la cárcel, en Zaragoza.
Noches, ¿cómo va? Hey, chaval, ya te habrá recuperado. Siento no haberte escrito antes. 2 años creí suficientes para que te olvidases de mí. Y dime cómo está mamá. Ya te habrá encontrado otro papá. Espero que te quiera y lo demuestre. yo ya ves, yo sigo aquí, cuatro paredes cuidan de mí y tu foto. El carcelero la robó. Dicen que es mi reinserción, no lo puedan demostrar, letra con sangre en un cristal. 2 años sin respirar, la falta del bienestar desvelada mi dignidad. Mas no te quiero entretener. Breve fue mi condición, breve mi vida. Hijo, espero puedas entender. Si os quité de mi vida fue por vuestro bien, aunque todo haya salido mal. Con esta carta te digo adiós. No es justo, pero en este lugar te olvida dar la cara. Oscura y eterna habitación, en mi muerte soy único espectador. Una cuerda y una silla, un salto y todo habrá acabado. Fue mi idea y fue mi paz la que se quiso encarcelar. Esta batalla es suya, la guerra quién ganará. Buenas noches.
Terminando Scratch con tres notas de agenda rápidamente. La primera hace referencia a las jornadas sobre drogodependencias que se celebran a partir del día de hoy, mañana jueves y el viernes, en la calle Rasate de Donostia, organizadas por Droga que da guinda cuen el CARTE, Asociación de Afectadas Afectados por la Droga. Hoy ya acabada, nos imaginamos, en el acto inaugural se hablaba sobre drogas estimulantes, tratamientos y consecuencias psiquiátricas del consumo. Mañana jueves se homenajeará a José Manuel Valenciaga Añón Valenci, que fue fundador y alma mater de esta asociación, fomentada y llevada adelante por las madres de personas afectadas por las drogas. Será un homenaje a esta persona donde hablará gente de asociaciones sociales cercanas a la persona de Valenci. Se hablará de lo que será un libro homenaje a esta persona, así como estarán presentes personas, presos exsociales y personas que en su día fueron fruto de los daños causados por la heroína. Para el viernes tendremos la charla Jóvenes, Violencia, Educación y Familia, todas estas historias, a las 7:30 en la calle Arrasate de Donostia. Y ya para el sábado 18 nos vamos a tener que dividir en dos, ya que en Bilbo tenemos convocada, bajo el título de Tengamos la Barbarie, Capitalismo, Stop, por Bizkaiko Asamblea Libertaria, una mani anticapitalista a las 6 en la plaza de Moyúa, en el centro de Bilbo. Tenéis más información en la web www.asambladalibertaria.tk, así como en la página web www.alasbarricadas.org. Y para terminar, pues comentar esa manifestación en Gasteiz contra el tren de alta velocidad. Como conoceréis, las obras empezaron hace unas semanas en Luku, aprovechando la construcción de la autopista Eibar-Gasteiz. A las 5 hay una cita en Gasteiz, en el centro cívico Iparralde, y que tanto en una tanto como en la otra esperamos que sean manifestaciones que den mucho que hablar y consigan de algún modo en un futuro paralizar ya sea el proyecto del HT como hacer todo el daño posible al sistema capitalista imperante. Y con esto, estas citas de agenda, vamos ya a despedirnos. Y para la próxima semana, ya improvisando un poco, seguramente el tema que tendremos presente en Scratch, para que os podáis hacer una idea si estáis interesados en la escucha, se celebraron unas jornadas bajo título Periferiac, donde entre otras personas estuvo presente Ramón Vera, mexicano, editor de la revista Hojarasca, donde nos habla sobre la situación actual en México, no solo en Chiapas, sino en todo lo acontecido en Oaxaca y en Atenco, y las formas de organización autónoma desde la base que están creando las colectividades, los grupos indígenas allá en México desde mucho antes del levantamiento zapatista. Nos hablará también de su periódico, de Hojarasca, su forma de trabajar. Os prepararemos un resumen, como venimos haciendo costumbre, de cerca de media hora sobre esta charla. Todo esto con nuestras secciones habituales. Aprovechamos para dar un poco ya de eco a ese festival de la distribuidora alternativa de Sisur Nagusia, Sorgingawa, con ese nuevo festival Sorgincal en Sisur Nagusia, y esto entre otras cosas ya para la próxima semana, así que ya nos despedimos hasta el próximo martes.
Bueno, va, ondo pasa, eta urrengo arte.